Las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Estamos aquí en este espacio de Medieros en Ibero Puebla. Hoy es miércoles 12 de febrero del 2014. Soy Claudia Magallanes, estoy acompañada aquí en la cabina por Lilia Vélez. Hola, Lilia.
Hola, Clau. Buenos días.
Y por Ana Lidia Flores, querida Ana.
Querida Clau, Lilia, queridísima, buenos días a todos y a todas.
Le damos las gracias a nuestro equipo de producción, a Graciela Payán y Aldo Castillo, y como todos los días a Raimundo Mirón. Le agradecemos estar conduciendo este barco en la operación técnica de este programa de Medieros aquí en Ibero Puebla. Le damos nuestros datos de contacto por si lleva gusto y nos quiere hablar, comentar, escribir, opinar, mentar o algo por el estilo.
Lo que sea.
El correo electrónico medierospuebla@gmail.com. En Facebook estamos como Medieros Puebla, en Twitter @MedierosPue, y el teléfono de la cabina de Ibero Radio es el 229-0730, la extensión es la 14433. Y una trivia: aquel que nos pueda decir qué de nuestros datos de contacto cambió, qué cambió y cómo cambió, le damos una marina de nuez. Ahí mándenos un mensajín y veremos qué pasa. Bueno, estamos cha-cha-cha porque el tema del día de hoy es cha-cha-cha. Michoacán ha dado para todo. De todo tipo, de todos colores, de todos sabores y de todos estilos. Y bueno, la semana pasada no fue la excepción. Precisamente, ¿se acuerdan de la famosa Barbie de los Templarios?
Sí, cómo no.
Claro que sí.
Que ya habíamos tenido el episodio de que grabó un video, un videoclip de su canción en un edificio, digamos,
en el Tribunal de Justicia.
Rápidamente se deslindó de su papá, dijo que ya no tenía nada que ver, que su papá hacía su vida y ella la de ella y demás. Y bueno, así más o menos por el estilo sigue la saga, porque la semana pasada, el miércoles de la semana pasada precisamente, Carmen Aristegui en su espacio de MBC Noticias tuvo una conversación con el doctor Mireles, que sabemos que todavía está en recuperación por el accidente que tuvo en condiciones bastante misteriosas en las que se cayó el helicóptero en el que él iba. Y en esta conversación, pues un poco fue el repaso de quiénes están en Michoacán haciendo qué y dedicados a qué cosa, ¿no? Y para variar, Mireles, que a mí me parece que es un hombre muy sincericida, al estilo aquí de su servilleta, pues arrasó con todo, ¿no?
Así es, empezó a hablar de todo el asunto. Hay que decir que ya lo, no sé si el término sea destituir.
Defenestrado, o sea, lo agarraron de una pata y lo tiraron por la ventana.
Sí, así, ya no es vocero ni representante oficial de los grupos de autodefensa, ha perdido este protagonismo, me parece que con una estrategia muy clara del gobierno para hacerlo a un lado, ¿no? Entonces, ha ido como minimizando su importancia y le han dado voz justo a quienes se han sentado a negociar con el gobierno, ¿no?
Por supuesto.
Creo que ahí está.
Bueno, pues Mireles la semana pasada en esta oportuna intervención que tiene de poner el dedo en la llaga, porque por más que digan que lo quieren hacer menos, lo que dice es importante.
Y que no está informado, porque ese es el con que, ¿no? Es que como está malito y se está recuperando porque se cayó el avión en el que iba, entonces no está informado, no está. Y entonces no está viendo lo que pasa aquí en Michoacán, entonces no sabe.
Claro.
Esa es la estrategia.
Y con esa estrategia y ese discurso, pero a final de cuentas lo que dice se toma en cuenta y lo que dice tiene repercusiones. Entonces, ¿qué les parece si escuchamos directamente la voz del doctor José Manuel Mireles en la conversación con Carmen Aristegui en el espacio de MBS Noticias de la semana pasada, en la que pues arrasa?
¿Y qué me dice del caso de la senadora Iris Vianey Mendoza, que bueno, pues fue mostrada la fotografía de ella junto con precisamente la hija de Quique Plancarte, la senadora perredista? Pues incluso este domingo emitió un comunicado sobre esta fotografía que se ha difundido muchísimo en las redes sociales y en los medios de comunicación, porque está en una fiesta junto con Melissa Plancarte, y bueno, pues ella dice que estaba en una fiesta de un estilista y que pues estaba ahí por otras razones. ¿Qué me dice usted?
Mira, Carmen, sí, te voy a decir lo que me decía mi abuelo.
Venga.
Si ves un animal saltando en el jardín de tu casa que tiene orejas de conejo, que tiene cola de conejo, que tiene patas de conejo, ¿qué es?
¿Templario?
Nada más. ¿Para qué le buscamos más?
O sea, ¿la senadora qué, doctor?
Tiene mucha relación y mucho contacto con el crimen organizado también.
¿La senadora?
Sí, pero eso no... Oye, ya te los llevó al Senado de la República, hombre. ¿Para qué andan diciendo que no los conocías? Si es gente que ha convivido con ella toda su vida, hombre.
Es lo que Luisa María Calderón denunció en su momento, de que habían llevado al Congreso precisamente representantes de los Caballeros Templarios, y usted dice fue la senadora quien los llevó a esta, a este recinto.
Así es, y luego uno de ellos todavía, esa es otra cosa, el gobierno del Estado va y pone a este amigo, que es el doctrinario mayor de los Caballeros Templarios, lo pone de director del CONALEP de Apatzingán.
¿Quién?
Hazme el favor.
¿Quién?
A Juan Polvos, al mismo que llevó la senadora al Senado.
¿Cómo?
Sí.
A ver, cuéntame de eso.
No, pues está bien identificado como el doctrinario, es el que agarra a los jovencitos para darles teoría, cátedra y todo de lo que es la orden del temple, según ellos, según el punto de vista desde el punto de vista de los criminales, pues, de los Caballeros Templarios, y ahora ya hasta lo tienen de director del CONALEP. Nosotros se lo dijimos personalmente a Fausto Vallejo.
Medieros. Medieros.
Y pues ahí está, más clarito ni el agua. La senadora Iris Vianey Mendoza, mencionada con todos sus nombres, directamente planteando el asunto de que tiene vínculos con los templarios, con los criminales del crimen organizado, que los llevó al Senado, que estaba ahí amiga de la Barbie, que...
A ver, yo creo que es aquí muy interesante el manejo mediático que ha habido, porque Melissa Plancarte, la Barbie de la banda, que es esta muchacha, que bueno, pues nadie tiene la culpa de tener los parientes que tiene, eso uno no lo elige, pues amigos sí. Entonces, pues la Barbie templaria esta salió con estas imágenes a finales de enero, a la tercera semana de enero, y bueno, sí fue un escandalazo. Pero lo que sigue es, bueno, finalmente es una mujer atractiva, guapa, joven, que se dedica al mundo del espectáculo. Y la senadora, que tiene un nombre muy curioso, muy elegante, que es Iris Vianey Mendoza, pues es también una mujer muy guapa. Creo que en el Senado no ha destacado por sus tareas legislativas, sino por sus breves minifaldas y por el cuerpazo que tiene. Es una muchacha muy guapa, muy joven.
Y las botas arriba de la rodilla, diría algún conductor por ahí que está fascinado con ella.
Claro, entonces el jale que tiene, yo creo que además la senadora Mendoza es mucho más guapa que la Barbie templaria, Melissa Plancarte. Entonces, bueno, si nos retraemos a la semana anterior, donde sale la evidencia de la fotografía, donde estas dos muy guapotas están bailando a todo lo que da en una fiesta.
En un escenario, además, vestidas de amarillo.
Sí, trepadas.
Trepadas, sí. Como parte del show.
En pleno festival. Bueno, a ver, esto amarra muy bien estas denuncias que venían de hace ya varios meses. Hay que recordar que de lo que se acusó a esta senadora ultra guapa fue de favorecer una reunión en las instalaciones del Senado de la República a miembros de las de estos grupos
del crimen,
pues, del crimen organizado,
los narcos,
con senadores. Esa fue la primera acusación. Y bueno, pues esta evidencia de su cercanía amistosa y bailarina con la señorita Plancarte, bueno, pues ¿qué más evidencia que eso, ¿no?
Uh-huh. Y hay que ver que desde que sucedió esto, desde que se dio a conocer esta información, la búsqueda, digamos, de imágenes de precisamente de Iris Vianey Mendoza, lo que arrojó, y a mí me dio muchísima risa, su propio perfil de Facebook, son una serie de fotos de ella, y me encanta porque ahora la crítica pone que está iguaneando, entre comillas, en el sol, porque está literalmente tirada como iguana bajo el sol en unos diminutos outfits, encima de unas rocas en unas poses muy como de modelo. Entonces a mí me parece que pues, le erró, que a lo mejor la vocación era la artística y no necesariamente la legislativa.
Sí, no. Es curioso, pero habría que decir en este sentido, y hace poco Miguel Carbonell, investigador de jurídicas de la UNAM, escribió un texto interesante aludiendo un poco al escándalo en Francia, del presidente francés, la amante, etcétera, y él decía cómo hoy finalmente particularmente los personajes públicos, deben ser muy cuidadosos, porque decía, hoy cualquiera trae un teléfono, cualquiera nos toma una foto, cualquiera nos agarra en cualquier cosa, ¿no? Entonces, a diferencia del pasado, donde era mucho más complicado, hoy lo privado pues se ha reducido al mínimo. Entonces, hacía pues un llamado a, primero, a que tendría que diferenciarse muy bien lo público de lo privado, y ahí aplaudía la postura del presidente francés cuando dijo, pues mi vida privada es mía y ya. En todo caso de la señora y de la otra señora, pero de los demás no. Pero sí decía, los personajes públicos, pues ni modo, tenemos que comportarnos de maneras, siempre pensando que alguien nos puede tomar la foto en la fiesta, en algún lugar,
hackear el Facebook, sacar las fotos del perfil,
etcétera, ¿no?
A ver, recordemos que en el caso de el presidente Hollande, pues finalmente es un hombre maduro. Me parece que eso, pues ha tenido, más allá de sus deslices amorosos, una postura pública interesante. Es Francia. Pero aquí en México, y lamentablemente aquí sí hay que decir que las señoras han sido quienes se les va esto de las manos. Recordemos el ejemplo de Alejandra Sota el año pasado, apenitas, que pues anduvo retratando en las fiestas, aquí si no fuera de lugar, nada más estaba con sus amigotes en las fiestas. ¿Cuál fue el problema? Que eso sirvió como para documentar cómo estaban esas relaciones amistosas, y eso se tradujo en contratos muy jugosos para pues eso, su
para
grupo del primer círculo. Entonces, efectivamente, aquí lo que necesitamos es 5 centavos de sentido común. Ya sé que no existen esas monedas, por eso seguramente ya no existe.
Por eso no existe el sentido común.
Sí,
y menos entonces, en los políticos.
Claro, entonces es muy triste, porque yo creo que no es la primera mujer involucrada con la política y sobre todo con las izquierdas que se ha prestado a este tipo de imágenes, que pues lejos de ganar un poquito de respeto más hacia los legisladores, que están muy de capa caída en cualquier encuesta y sondeo de opinión, y bueno, pues ahora esta chica le está poniendo la cereza al pastel.
Bueno, el mismo miércoles, en el momento prácticamente estaba al aire Aristegui con el doctor Mireles, y le dijo que se estaba comunicando la senadora Iris Vianey Mendoza, senadora del Partido de la Revolución Democrática, y que estaba solicitando su derecho de réplica a los comentarios que el doctor Mireles había hecho sobre ella y su persona. En ese momento Aristegui le dice al doctor Mireles que si quiere permanecer en la línea para escuchar lo que ella tenga que decir y responderle, y Mireles dice no. Lo siento mucho, pero me disculpo con usted, con su audiencia. Nosotros, con los criminales y las personas vinculadas con los criminales del crimen organizado, no nos vinculamos de ninguna manera y no comparto el espacio. Lo siento mucho y adiós. Cuelga el doctor Mireles y entra la llamada de la senadora Vianey Mendoza, que estaba pues claramente alterada y un poco
estridente.
Después le baja el tono, al tono estridente, y de alguna manera pues sí tiene un poco más de sentido lo que plantea, pero es él miente, yo tuve que organizar una reunión porque a mí me lo piden y mi función como legisladora es hacer casi que lo que el pueblo me pida, ¿no? Entonces, si les parece, escuchemos precisamente esta conversación de la senadora Mendoza con Aristegui como respuesta a los señalamientos del doctor Mireles.
Usted gestionó la reunión con los legisladores, hasta donde recuerda, para que estas personas que iban a hablar con los legisladores hablaran sí o no de su preocupación por la irrupción de autodefensas.
Sí.
Sí.
Sí, ese era el tema de fondo.
Ese era el tema de fondo. ¿Y luego qué ocurrió? Usted no estuvo.
Luego lo confirmé por una charla breve que tuve con Omar Fayad, creo que sí, solo con Omar, del tema que se había abordado. En esta reunión, como te digo, no hubo minuta, entiendo que no hubo acuerdo, solo se les recibió.
¿Quién los recibió?
Y se les escuchó.
¿Quién los recibió?
Omar Fayad, la senadora Calderón, y no sé si estuvo ahí Raúl Morón, creo que Raúl Morón, o la comisión.
¿Y no pasó nada? O sea, fue una reunión, los escucharon, ¿no supo usted qué les dijeron?
No supe qué les dijeron. Entiendo que fue una reunión de aproximadamente una hora. Yo me mantuve en la mesa directiva todo el transcurso de esa sesión. No le di seguimiento después, de hecho no le he dado seguimiento.
El tema de la promoción de esta reunión, de la gestión necesaria para que esta reunión se llevara a cabo, senadora, junto con el tema de la famosa fotografía suya con la hija de Quique Plancarte, ¿la colocan a usted en una situación, digámoslo de esta manera, comprometida, difícil?
Difícil porque la percepción del imaginario colectivo respecto de la fotografía, de que yo coincida, y te agradezco la oportunidad de explicarlo, Carmen, en una fiesta de cumpleaños del diseñador, del estilista Roberto Arreola, que es el estilista oficial de Nuestra Belleza Michoacán, que también es de Apatzingán, que es mi amigo personal desde hace muchos años, y que ahora sé por boca de él mismo que también es estilista de no solo de Melissa Plancarte, sino de otras figuras del medio artístico de la región y obviamente del estado de Michoacán. Yo asistí a su fiesta de cumpleaños y de esto, Carmen, hay constancia en las revistas de ese mes. Esto fue en el 2011, el 20 de junio del 2011, que fue una fiesta de amarillo donde estaba esta niña Plancarte y muchísimos invitados más, entre 800 y 1000 personas.
¿Tenía conciencia usted de que estaba al lado de la hija de un líder templario?
En ese momento no lo ubicaba porque había mucha gente, con el paso de los... en el 2011, en el transcurso de lo que fue la campaña, identifiqué quién es, la gente me lo ha comentado, es una persona muy popular, muy conocida, pero de verdad que yo en este momento he tomado la decisión de plantear en el Senado que se crea una comisión especial para que se investigue no solo a mi persona. Como senadora de la República, sé que estoy sujeta del escrutinio público, que la rendición de cuentas es indispensable y lo hago. De hecho, rendí mi informe en Apatzingán el 21 de octubre, en el mismo salón donde fue esta fiesta en el 2011 y que es el más grande de la ciudad.
Dígame,
es el primer evento, Carmen, en el que yo coincido con el alcalde y con el entonces gobernador Jesús Reina, el primer evento en el que coincidimos en mi informe legislativo. Pero vemos aquí la necesidad de que se cree de manera urgente un grupo especial que se investigue, no solo a mí, sino a todos los 128 senadores.
Medieros.
O sea, a mí lo que me parece más notable de todo es que el doctor Mireles haya dicho, pues yo me voy. Porque, a ver, también asumamos que las mujeres hermosas piensan que por ser hermosas todo mundo tiene que decir que sí y someterse a sus caprichos. En este caso, a ver, Aristegui, yo que me acuerde, nunca nadie, ningún entrevistado le había dicho, no quiero compartir el espacio de la entrevista con mi interlocutor, adiós. Yo la verdad es que no lo oí y me muero de envidia, Claudia, porque no lo oí, pues, o sea, de que tú lo oíste en directo, porque a veces el podcast no recupera estos segmentitos. También Lilia lo oyó,
sí.
Están envidia verde las dos, porque es de estos episodios que hay que escribir así con oro de la cabalidad. A ver, podemos estar de acuerdo con uno o con otro, nos puede encantar la senadora Mendoza, nos puede encantar Mireles o ninguno de los involucrados, la propia Aristegui, pero que me parezca que el hombre diga, pues no, porque no tratamos con ellos, es verdaderamente una cuestión inédita.
Y además me parece que muestra mucha congruencia en el sentido de decir, yo avalo mi dicho con un hecho. Y el hecho es, no estoy en el espacio con ella, porque si yo estoy diciendo que tiene vínculos con los templarios, claro, y nosotros no queremos nada con los templarios, pues yo no quiero nada con ella. Y la salida de la senadora, pues sí, estoy de acuerdo con la apreciación que planteabas, Lilia. A mí me parece que sí fue un poco como que una estrategia del PRD, como una especie de control de daños. El discurso le quedó muy bonito, muy sentido, como ya lo escuchamos, de no me voy a esconder atrás del fuero, pero el estar de licencia no le quita el fuero. O sea, llegó a la PGR con fuero.
Pues claro.
No perdió el fuero en ningún momento. Y lo más curioso es que llega a la PGR, directamente los recibe Murillo Karam, y llegan ellos a poner una denuncia. A decir, aquí hay una denuncia que inicialmente la estaban planteando como una denuncia penal y después les dijeron en la propia PGR que tiene que ser una denuncia de hechos.
Sí, que también es en términos penales, pero no es la denuncia, sino uh-huh. Más bien es una levantar un acta de una constancia de hechos, se llama.
Una constancia de hechos para hacer una averiguación y después eventualmente llegar a la denuncia,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, bueno, de hecho, si se dan cuenta, este incidente en el que Mireles menciona a la senadora se comunica con Aristegui, es el miércoles. El viernes ella renuncia, todos los medios tuvieron el tema de la renuncia de la senadora, todos. Televisa, Foro TV, CNN, el Universal, Excelsior, el que quieran, digamos, de los que normalmente no solemos mencionar aquí. Todos tuvieron el discurso de la senadora como alabando su honradez, alabando la lucha por su honor, etcétera. Y después el tema, ¡pum! Murió.
Se murió.
Ya, ahí, enterradito. Completamente enterradito. Fue, se quejó, ya renunció a su fuero, cosa que nunca pasó, no necesariamente te lo aclaraban. Y entonces es como el decir, pues la llamarada, ¿no? O sea, claramente sí. Ahí a mí me queda, es la estrategia, control de daños. Sal, di esto y con esto lo vamos a matar.
Así es. Y bueno, yo creo que regresando a la expresión de lo caricaturesco, yo me quedo con un cartón de Patricio, donde llegan dos muy guapotas, que son la senadora y la cantante, y un burócrata que estaba sentadito así, sí, yo los atiendo, licenciado, porque claro, o sea, finalmente este perfil de los actores políticos y del mundo del espectáculo, bueno, pues tiene ese comportamiento, hay que decirlo, y creo que otra muy interesante perla fue la que publicó la revista MX, hay una sección que se llama Purgatorio, que es también un poco eso, una cuestión chachacha. Entonces ahí lo que vendían eran las figuras de, así como las Barbies, de Melissa Plancarte, de la senadora, con escenarios. El Extribunal de Justicia. Pues claro, es que de veras no da para más Dios. Esto.
Pues sí, esto es. Pero bueno, lo teníamos que comentar porque evidentemente es algo. Hay una propuesta que hace un académico que se llama Kevin Howley, de un libro que se llama algo así como eventos mediáticos, pero en el sentido de situaciones específicas que surgen a partir de los medios y que tienen trascendencia fuera del ámbito mediático. Y a mí me parece que Aristegui es experta en tener esos esas joyas dentro de su espacio informativo, precisamente por lo que busca, por lo que de alguna manera a lo que le da voz y lo que permite que suceda. Y lo que no se puede negar, como ya bien lo decía el doctor Mireles, es pues que si se mueve como culebra, suena como culebra, se ve como culebra, pues porque caramba decimos que es un elefante, ¿no?
Claro.
Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer un cambio radical de tema. Hoy es miércoles y tenemos la colaboración de Jonathan Vázquez, nuestro queridísimo Jonas. Vamos a escucharla.
Durante la gestión de Javier Duarte, gobernador de Veracruz, han asesinado a 10 periodistas. Según la nota que la noche de anoche termina por darle fuerza al buen trabajo periodístico que realizó el portal de noticias Animal Político, desde 2000 van 15 periodistas asesinados en la entidad. A eso de las 3:45 de la tarde de ayer, leí un post en Facebook del periodista Genaro Villamil que relataba que colegas reporteros de Veracruz informaban que Gregorio Jiménez, reportero del Liberal del Sur de Veracruz, habría sido encontrado con vida, rescatado. Villamil celebraba en esa pifia noticiosa que la presión de los colegas habría logrado un efecto positivo, aunque advertía que es preciso no bajar la guardia como gremio y no hacer el caldo gordo al gobierno de Duarte. Unos pocos minutos después leo un tuit de Daniel Moreno Chávez, director de Animal Político, que afirma que el medio que dirige confirma la muerte del periodista. Hay poco espacio para la confusión porque ya antes otros colegas habrían reportado con alegría que Jiménez vivía. Si bien es un error reportar que alguien que estuvo en cautiverio vive, si no se tiene la certeza, sería una desgracia periodística para Animal Político confirmar una muerte que no ha ocurrido. Animal lleva un tiempo que ya... hace ya muy buen periodismo, un periodismo sólido, se ha convertido en un medio de referencia y es un curador de la información innegable. En este momento la rabia y la tristeza se apoderaron de mí, la nefasta credulidad de la incredulidad, la vida en Kafkalandia, el horror que se repite. Sin embargo, no había tiempo para más lamentos, aunque no los he dejado de escribir, de ver. Había que revisar el trabajo de los informativos en México, de las versiones online, de los diarios. A las 4:15, la jornada, con una nota escueta que rendía cuenta de la poca información existente, hablaba de y que de alguna manera permitía ver que la conferencia de prensa del gobierno veracruzano vendría luego. Eran notas cortas en todos los medios. El titular decía, su cuerpo hallado en el municipio de Las Choapas junto a otras dos personas. La nota sobre el asesinato de Goyo era la nota más importante en el medio que dirige Carmen Lira Sade en ese momento en su portal electrónico. Hasta las 16:39, hasta las 4:39, en un espacio sí de primera, pero que distaba de ser el más importante dentro de la jerarquización de la información en el periódico Reforma, la nota estaba debajo de al menos otras tres en la versión en línea. Hayan cuerpo de periodista desaparecido, rezaba el encabezado. A las 17:11, en su Twitter, el conductor de Televisa, Joaquín López Dóriga, publicó en su cuenta: la Procuraduría de Veracruz dice que el móvil del crimen fue un problema personal de una mujer con él. Antes, a las 5 p.m., Aristegui Online informó: último minuto, encontraron el cuerpo de Gregorio Jiménez. Villamil al segundo: descanse en paz Gregorio y también la libertad de expresión bajo el gorilato de Javier Duarte. Comienza a cundir entonces el hashtag hasta que renuncie Duarte. A las 5:44 de la tarde, el Twitter de la gran Marcela Turati no dejaba de repiquetear. ¿Qué sigue?, se preguntaba. Hacer periodismo, usar la rabia, la indignación, la tristeza, construir esperanza, que nos tengan miedo, dijo. No más Goyos era su hashtag. Antes, Moreno Chávez insistió en su Twitter: que Javier Duarte salga por lo menos a dar la cara. Y tengo que insistir en el trabajo de Animal Político, porque me pareció con mucho el que mejor rescató la información, el que confirmó la pésima noticia. Y Moreno Chávez afirmaba: ¿será que esta muerte resulte suficiente para que los periódicos de circulación nacional den la primera plana al asesinato de un periodista? Y tan solo unos instantes después, en Milenio Televisión, confirmaba yo el horror del manejo mediático y el pésimo ejercicio que hacen en esta casa televisiva. En entrevista con el secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Lagos, la conductora de noticias de Milenio Televisión, Betsabe, hizo las veces de la encargada de comunicación social del Estado, y luego de una entrevista absolutamente irrelevante, le dijo al político que había que hacer un reconocimiento a su trabajo por haber encontrado el cadáver. No, bueno. Organizaciones como Artículo 19, sobre todo a través de su vocero Antonio Martínez y claramente de su director en México, Darío Ramírez, aprovecharon todos los espacios posibles para despreciar la versión oficial del gobierno de Duarte, quien afirmó, en voz del Procurador de Justicia del Estado, Felipe Amadeo Flores, que se trató de un tema personal. Una vecina habría contratado unos sicarios para asesinar al periodista de la fuente policíaca. En ese sentido, la gente de Artículo 19 afirmaba que después de 10 periodistas asesinados en Veracruz durante la gestión del priista Duarte, el gobierno descartaba que el asesinato de Gregorio Jiménez tuviera algo que ver con su profesión periodística. ¿Por qué creerles?, preguntó Antonio Martínez, vocero de Artículo 19, en su cuenta de Twitter. La práctica del periodismo en ciertas regiones implica riesgos que hay que saber enfrentar, porque guardar silencio es el equivalente al boxeador que se enconcha cuando está librando un combate y no lanza ningún golpe, es decir, se expone a que su contrincante lo fatigue golpeándolo en los costados y derrotándolo finalmente. Si se está en la pelea, hay que pelear, afirmó hace ya muy buen tiempo, antes de recibir uno de los múltiples premios que obtuvo en su brillante carrera de periodista, Miguel Ángel Granados Chapa. Yo digo que hay que pelear hasta que Duarte renuncie. Adiós.
Medieros por Radio Ibero.
Gracias, queridísimo Jonás. Así es, esta es una situación tristísima que ya abordaremos en más detalle el día de mañana. Como que se está volviendo un caso emblemático del hartazgo, de la desprotección absoluta en la que están muchos periodistas, tristemente, en este país.
Así es, hay que decir que Veracruz ha sido considerado por Artículo 19 y por buena parte de las organizaciones como el estado más peligroso, a pesar de Michoacán, a pesar de Tamaulipas. En Veracruz ha habido 9 asesinatos en los últimos años. En este gobierno, en el gobierno de Peña Nieto, no en Veracruz sino en general, ya hay 6 periodistas asesinados, es decir, no ha habido tampoco un cambio. Ahora nos han colocado junto con Pakistán como los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, y sí, lo que están diciendo buena parte de los periodistas es: ya estamos cansados, no hay respuesta del gobierno, sigue la impunidad, ¿no? Ayer me preguntaban, bueno, ¿qué se hace en un país donde hay este nivel de impunidad y donde todos los que asesinan, no solo periodistas, pero estamos hablando particularmente a periodistas, asesinan, desaparecen, secuestran, pues están tan tranquilos, vamos a seguir viendo estos casos. Entonces, sí hay una exigencia muy dura a Duarte que pues no ha
dicho
parecido, no ha hecho nada, ¿no? Está ahí como calladito, ha sido uno de los trending topics de la semana. Entonces, sí hay una presión muy fuerte mediática, pues para esto, ¿no? Para decirle, tu gobierno, ¿qué vas a hacer? ¿No?
Yo recuerdo el caso de el fotorreportero José Alfredo Jiménez, ¿se acuerdan? Uh-huh. Que se me hace similar, sí, por este clamor, pero la diferencia con el caso de este joven Gregorio Jiménez es el asunto de las redes sociales y esta manera de intervención diferente de una pluralidad de voces, pero bueno, pues ahí está el clamor, ¿no?
Y bueno, pues tenemos que estar muy al pendientes del asunto, y se nos acabó el tiempo, tristemente ya se fue volando. Les agradecemos muchísimo haber compartido este espacio, permitirnos compartir con ustedes estas ideas y estos comentarios. Querida Ana.
Querida Klaus, muchas gracias.
Querida Lilia.
Gracias, Klaus, hasta mañana.
Gracias a ustedes por escucharnos, hasta mañana.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos de México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.